Si tienen sus Biblias, por dar vuelta al Evangelio de San Marcos, el capítulo 16. El Evangelio de San Marcos, el capítulo 16. Han crucificado al Señor Jesucristo. Lo han puesto en el sepulcro. Y ahora vemos que las mujeres vienen a ungir el cadáver del Señor Jesucristo. Los discípulos y todos que habían seguido a Cristo estaban sin ninguna esperanza a este punto. Vamos a ver aquí en este capítulo lo que ocurrió. En los primeros 8 versículos vemos la resurrección del Señor Jesucristo. Dice, pasando el sábado, María la Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a embalsamarle. Tenemos que tomar cuenta aquí que el sábado había pasado, y se acuerdan que el sábado empieza en la cultura judía, el viernes a la puesta del sol, hasta el sábado la puesta del sol. Este sábado había ya acabado y después de las 6 de la tarde podían ir a comprar las especias necesarias para ungir el cadáver del Señor Jesucristo. El Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 1 y Lucas 24, 1 también nos dice que era el primer día, el domingo. Entonces vemos aquí a estas tres mujeres que se encontraron allí en el capítulo anterior, observando la crucificación del Señor Jesucristo de lejos. Lucas nos dice que había otra mujer, Lucas 24:10, Juana. Entonces vemos a esas cuatro mujeres allí viniendo para manifestar su amor hacia el Señor Jesucristo. El versículo 2 dice, y muy de madrugada, el primer día de la semana, llegan al sepulcro cuando había salido el sol. Entonces vemos el propósito era para ungir, pero era bien temprano. Mateo 28:1 nos dice al amanecer. Lucas 24:1 nos dice muy de mañana. Y aquí vemos en la madrugada. Juan 20:1 nos dice siendo aún oscuro. El viaje era aproximadamente 2 millas de Betania al sepulcro. Entonces cuando llegaron al sepulcro ya el sol había salido o empezando a salir. El versículo 3 nos dice, y se decían unas a otras, ¿quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro? Tomemos cuenta aquí que esas mujeres venían sin fe en realidad. No estaban esperando que el Señor iba a estar resucitado, pero estaban esperando encontrar un cadáver para ungirlo. Entonces muchas veces como estas mujeres, nosotros venimos a la iglesia domingo tras domingo o entre semana y la única cosa que podemos pensar es ¿quién es la persona que va a rodar la piedra de la entrada del sepulcro? Esas cosas imposibles de mi vida, esas cosas que veo que son problemáticas, esas cosas o situaciones que yo no puedo entender. Tomemos cuenta que el Señor había dicho que iba a resucitar. Tomemos cuenta también que esas mujeres no estaban viniendo esperando la resurrección, pero estaban preocupadas sobre este gran problema de la piedra. Literalmente continuaban diciendo desde que salieron hasta que llegaron, ¿quién va a quitar esa piedra? Nosotros es posible caminar esta vida en el Señor siempre preocupándonos sobre cosas que nunca van a ocurrir, sobre cosas que Dios se va a atender. Tenemos que observar las dificultades, las situaciones y llevárselas a Dios y decir, Señor, para ti nada es difícil. Señor, para mí sí, dame sabiduría, muéstrame tu gloria y déjame reposar en ti, Padre. Hacer lo necesario y lo demás dejar en ti. Entonces, es importante para nosotros, hermanos y hermanas, de entender esto. Porque si no, entonces vamos a vivir nuestra vida día tras día en ansias, preocupación y no viviendo bajo la paz del Espíritu Santo. El versículo 4 dice, pero alzando los ojos, observan que la piedra ha sido retirada, y eso que era grande en demasía. Interesante, cuando llegaron, la primera cosa que observaron es que la piedra no estaba allí, fue retirada. Igualmente con nosotros, muchas veces nos preocupamos, pero ya llega el día y Dios ha retirado ese obstáculo. Dios ha removido ese objeto que era una forma de preocupación. Mateo 28, el versículo 2 y 3 nos dice que hubo un terremoto, un temblor, y el ángel de Dios descendió y rodeó o quitó la piedra de el sepulcro. Tenemos que observar que la piedra no fue retirada para dejar a Cristo salir, pero para dejar a las mujeres entrar. Cristo ya había resucitado temprano, en la madrugada. Entonces, era para dejar a esas mujeres entrar y observar que Cristo no estaba allí, que había resucitado. El versículo 5 dice, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y quedaron atónitas de espanto. El joven aquí es un ángel. Reconocemos que Dios usa y ha usado ángeles por todo el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento. Y el libro del Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículo 4, y Juan 20, versículo 12, nos dice que habían dos ángeles aquí. Marcos se refiere a joven, que es ángel, nada más uno. Entonces vemos el cumplimiento de los evangelios. El libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 14, también nos dice que ángeles son espíritus ministrantes para nosotros, quien somos herederos de salvación. Hebreos 13, 12 también nos dice que debemos de tener cuidado, sino entreteniendo a un extranjero, estamos haciendo esa obra a un ángel. Entonces, el instrumento de ángel por Dios se ve por todo el Antiguo Testamento. Acordamos que en Génesis, el capítulo 19, vemos allí dos ángeles que fueron a Sodoma y allí entraron para ver la obra mala del hombre y traer juicio sobre él. Muchas veces esos ángeles pueden obtener un cuerpo humano, pero son ángeles, claramente. También en el libro de Daniel, en el capítulo 6, vemos que un ángel fue enviado por Dios para cerrar la boca del león y para que Daniel fuera protegido. Entonces vemos y hemos oído muchas cosas relatadas por misioneros cuando Dios envió ángeles para protegerlos o ayudarles, y tenemos que reconocer que Dios usa ángeles hoy en día. Muchas veces quizás me ha ayudado Dios por ángeles y yo no he reconocido ni me he dado cuenta. Hay un acontecimiento en el Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes, el capítulo 19, versículo 35, de un ángel que fue enviado por Dios y mató 185,000 soldados de Asiria en una noche. Reconocemos que ángeles estaban presentes en el nacimiento de Cristo, en la tentación, también en su pasión en Getsemaní. Entonces vemos que Dios ha usado, usa y usará ángeles para su gloria y para su administración sobre su iglesia y sus propósitos. Pero este ángel estaba sentado ahí a la diestra. Juan 20, versículo 2, nos dice que habían dos, uno a la cabeza y el otro al pie de donde estaba allí el cadáver. Solamente que no había cadáver. Interesante que en el Antiguo Testamento había en la arca allí del tabernáculo, sobre la arca había lo que se llamaba la mesa de misericordia o propiciación, y allí habían dos arcángeles, querubini se llamaban, y allí la gloria de Dios se manifestaba entre los dos. Aquí vemos en cumplimiento la gloria de Dios entre estos dos ángeles, solamente las vendas, pero no un cadáver. Cristo fue resucitado. Entonces vemos el cumplimiento de Dios profético. El versículo 6 dice, pero Él les dice, dejad de asustaros. ¿Estáis buscando a Jesús Nazareno, el crucificado? Ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces vemos aquí, el ángel da las buenas nuevas, la proclamación que Cristo ha resucitado. Cristo no está allí. Cristo fue fiel a su palabra. Y ahora el hombre tenía esperanza porque la paga del pecado y la muerte había sido pagada por Cristo Jesús. Les dice que no estén espantados o asustados. Estaban buscando a Jesús Nazareno, pero fue crucificado. Pero ha resucitado. Y miren aquí, no está aquí. ¡Qué increíble proclamación! Estas mujeres vinieron no esperando la resurrección, y aquí vemos a Cristo resucitado y su cadáver no está allí. Entonces en el versículo 7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, conforme os dijo. Entonces el ángel no está revelando nada nuevo. El ángel solamente está revelando lo que Cristo había revelado a sus discípulos, que esas mujeres debían ir y anunciar a sus discípulos y tomen cuenta a Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces y con seguridad Pedro estaba sintiéndose bien mal. Pero vemos aquí que Cristo es misericordioso y que Cristo tiene gracia para todos. Pedro falló, pero Cristo es suficiente para perdonarle. Entonces, al oír este mensaje, Pedro recibió esperanza y gozo. Pero como hemos dicho, no fue nada nuevo. El ángel solo reveló lo que Cristo había revelado en el capítulo 14, versículo 18, que después de su resurrección iba a ir a Galilea, allí a estar con ellos. El versículo 8 dice, ellas salieron y huyeron del sepulcro, pues se había apoderado de ellos un gran temblor y espanto. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Salieron de allí. Si vemos los otros evangelios, vemos que las mujeres sí fueron, como vamos a ver. Pero hay muchos aquí, hay muchos que dicen que el evangelio de San Marcos acaba y termina aquí en el versículo 8. Pero para mí, el versículo 8 es muy abrupto y no termina como nos dice los otros evangelios, con esperanza y con el mensaje positivo de la resurrección, pero termina en un mensaje negativo. Muchos rechazan el versículo 9 hasta el 20, diciendo que no se encuentran los mejores manuscritos, pero cuando dicen esto, están refiriéndose a dos manuscritos, el Vaticanas y el Sinaiticas, y estos manuscritos fueron encontrados. Son del siglo IV y no son originales, son copias. Pero muchos creen que estos dos manuscritos son los dos manuscritos más antiguos que tenemos, y los usan como como ejemplos de todo manuscrito. Pero la realidad es que los versículos del 20, del versículo 9 hasta el 20, se encuentran en mucho más manuscritos que estos dos, y de todos modos los rechazan. La razón por cual rechazan estos versículos es por crítica textual, refiriéndose a los dos textos que se encuentran y no nosotros. También dicen que la evidencia interna no confirma ser parte del Evangelio, porque se encuentran nuevas palabras, el estilo es diferente, y que el contenido también es diferente y distinto de los otros evangelios. Pero podemos ver que estas razones no son suficientes, porque del versículo 9 hasta el 20, Marcos no nos está dando nada nuevo, pero está confirmando lo que nosotros nos dicen en Mateo, en Lucas y en el Evangelio de San Juan. Contra la enseñanza que el versículo 20 hasta el 9 no es original, la mayoría de los manuscritos griegos sí tienen el versículo 9 hasta el 20. Tertulian y Tertulio y Hipólitas, que vivían del año 150 hasta el año 236, ellos citaron del pasaje que es rechazado. Entonces, tenemos que tener cuidado de esos hombres que usan la ciencia crítica, el método crítico, entre esferas teológicas, y declarando que ciertas cosas no son originales. El único problema con eso es, si hay algo en la Biblia que no es original o inspirado, ¿quién es el que me va a decir qué es inspirado y qué no es? Y si el hombre va a ser el que me va a decir eso, entonces voy a tener problemas. Entonces yo acepto todo lo que tengo aquí en la Biblia y trato de compararlo con lo que tengo en la Biblia, pero yo no quiero rechazar o añadir nada dentro de las Escrituras. Y tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, de esta forma de enseñanza y que se está embrazando por muchos hoy en día. Y empiezan a quitar ciertas cosas y añadir y dar sus propias interpretaciones, y cuando todo se ha dicho y hecho, no tenemos una Biblia, pero un comentario del hombre. Entonces, vamos a continuar con el versículo 9, porque Marcos nos los ha dado. En el versículo 9 hasta el 11 tenemos aquí el Señor Jesús que se aparece a María Magdalena. Dice, en la madrugada, el primer día de la semana, resucitó y se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. María fue la primera. Podemos encontrar también que Pablo nos da otra sección en 1 Corinto, el capítulo 15, al principio, la forma del Evangelio que presentó a los corintios. Y allí dice que Cristo apareció primero a María y otros, y luego a los discípulos, y a otros 500, y últimamente dijo, a mí también. Pero aquí María Magdalena era una mujer que había tenido 7 demonios. María Magdalena no era prostituta, como tratan de decir que ella es la mujer en Lucas 7. No, es una mujer diferente. Entonces, María Magdalena tenía 7 demonios, el Señor la había sanado y salvado. Y aquí vemos el amor de esta mujer hacia el Señor Jesucristo. El Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 11 hasta el 18, nos da más descripción de este acontecimiento, cuando Cristo aparece allí y María creyó que era el jardinero. Y entonces Cristo dijo, María, y reconoció la voz del Señor y trató de abrazarle, y Cristo le dijo, no me toques, no me abraces, déjame ir porque no he descendido a mi Padre. Entonces vemos el amor de esta mujer para Cristo, reconociendo la gratitud por todo lo que había hecho. El versículo 10 dice, ella fue a anunciarlos a los que habían estado con él, hablando los discípulos, que estaban de duelo y llorando. Tomen en cuenta la diferencia entre esas mujeres y los hombres. Estaban en duelo y llorando. Esas mujeres estaban aquí en el sepulcro, no los discípulos. Ellos, al oír que está vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Aquí tenemos a esos hombres de fe. No creyeron el mensaje de esta mujer, creyendo que era como una mentira, una historia. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículo 11, nos dice que las palabras de esas mujeres a los discípulos aparecían como una historia, una mentira, algo que no tenía razonamiento. Entonces vemos aquí que los discípulos habían perdido toda esperanza. No habían entendido la resurrección, no habían entendido lo que Cristo había dicho antes de morir. Cristo muchas veces los reprobó por su dureza de corazón y su falta de poder oír y escuchar, entender. Ahora en el versículo 12, y el 13 tenemos el Señor, se aparece a dos discípulos. Y esto se puede ver en un pasaje paralelo de Lucas 24, del versículo 13 hasta el 32, allí donde los dos están caminando. Déjeme dar vuelta aquí, en Lucas 24, del versículo 13 al 32, en el camino de Emaús. Y los dos discípulos estaban caminando allí, y el Señor Jesucristo vino a su lado y empezó a conversar con ellos. Pero aquí el versículo 2 dice, después de esto, fue manifestado bajo diferentes formas a dos de ellos que iban de camino hacia la campiña. Ellos fueron y lo comunicaron a los demás, tampoco a estos les creyeron. Entonces Cristo estaba caminando con esos individuos y no reconocieron a Cristo, sus ojos fueron velados, y Cristo estaba caminando y hablando con ellos, y cuando bajó la puesta del sol iban a descansar, y Cristo dio a entender que iba a caminar todavía. Y le invitaron a comer con él, empezó a comer, y cuando partió el pan, le abrió los ojos y empezó a mostrarles en las Escrituras todos los lugares donde las Escrituras había hablado del Mesías. Ojalá que tuviéramos ese registro. Y les abrió sus ojos y vieron, reconocieron que él era el Mesías. Ahora estos individuos regresaron, le dijeron a los discípulos que habían visto a Cristo, pero otra vez no les creyeron. Increíble que estos discípulos, los 11, no creían a las mujeres ni a estos dos discípulos. En el versículo 14 tenemos la comisión de los discípulos. El versículo 14 dice, por último, fue manifestado a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que le habían visto después de haber resucitado. El versículo 14 aquí se refiere al Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 19 a 23. Cristo vino, la puerta estaba cerrada, y apareció de repente. Y allí lo reprobó. No creían que había resucitado, y allí les mostró sus manos y sus pies y la herida a su lado. Y se acuerdan que Tomás no estaba presente. Y luego apareció otra segunda vez a ellos. Pero aquí, interesante que les reprobó por su incredulidad y dureza de corazón. ¿A quién está hablando? A sus discípulos, a cristianos. Pobre de nosotros si creemos que nosotros no podemos estar en un estado de incredulidad o dureza de corazón. Es muy posible, hermanos y hermanas, y tenemos que estar preparados que Dios nos examine, nosotros nos examinemos, y que estemos listos a reparar lo necesario en cuanto estudiamos la palabra y reconocemos que tenemos que arrepentir y estar bien con Dios. El versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a todos, a toda criatura. Ahora, esta es la gran comisión. En esta gran comisión, tenemos que ver aquí algo muy importante. El versículo 15, Cristo da la gran comisión y dice, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. La primer comisión es aquí en Jerusalén, el versículo 15. Podemos ver el pasaje paralelo en Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 21 a 23. Allí es el primer pasaje que vemos que Cristo da la comisión. Fue en el lugar de Jerusalén. Pero hay un segundo mando de la comisión. Lo encontramos en Mateo 28, el versículo 16 hasta el 20. Esa comisión fue en la área de Galilea. Cuando Cristo fue y encontró allí sus discípulos y estuvo con ellos y dio la comisión allí en Galilea. Es la comisión que casi siempre oímos cuando alguien está citando la gran comisión. Déjenme leer esa comisión en Mateo 28, el versículo 16 hasta el 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó a los y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero este es el segundo mando de la comisión. Hay un tercer mando de la comisión que encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el versículo 44 a 49, y esa comisión es en el Monte de los Olivos. Podemos encontrar el pasaje paralelo también en Hechos 1, versículo 3 al 8. Déjenme leer ese allí en Lucas 24, 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa del Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos, les bendijo, y aconteció que mientras los bendecía, se fue alejando de ellos y iba siendo llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces aquí en San Lucas 24 vemos el tercer mando de la comisión. Entonces vemos que hay tres comisiones, una en Jerusalén, otra en Galilea y la tercera en el monte de los Olivos. Entonces Cristo nos ha dado este mando a nosotros de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, que Cristo ha muerto por los pecados del mundo y que si cualquier persona acepta a Cristo es perdonado y Cristo da su Espíritu Santo y por medio de su palabra ese individuo es transformado día tras día, es nueva criatura, su modo de pensar, su modo de vivir, sus deseos son diferentes de los que tenía antes. Es criatura nueva y Cristo vive por medio de él. Este es el Evangelio, hermano y hermana, que tenemos que compartir con todos que no conocen a Cristo Jesús. En el versículo 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahora, tenemos que tener cuidado aquí porque hay algunos que dicen que si una persona no es bautizada, no es salva. Porque lo que dice aquí, pero tomemos cuenta que dice, el que no cree será condenado. No dice el que no cree y es bautizado. Entonces, tenemos que reconocer que debemos de ser bautizados. Cristo practicó el bautismo, Cristo fue bautizado, pero no porque tenía pecado, pero porque estaba identificándose con el hombre pecaminoso. Entonces, todo cristiano debe de ser bautizado, pero tenemos que tener cuidado de no decir o enseñar que el bautismo nos perdona el pecado o que el bautismo completa mi salvación. Porque el Señor Jesucristo le dijo a uno de los individuos que estaban crucificados con él, que ese día iba a estar con él en el paraíso, y ese no fue bautizado. Pablo también nos dice en 1 Corintios 1:17 que Dios no lo envió para bautizar, sino para predicar el Evangelio. Si el bautismo es necesario para ser salvo, entonces Pablo estaba hablando blasfemia. También Pablo nos dice en Romanos 6:1-6 que el bautismo es una identificación con Cristo y su muerte. Simbólicamente vamos bajo el agua a morir y somos alzados nuevos en la vida de Cristo. Pero la agua no me limpia de ningún pecado, como nos dice 1 Pedro 3:19-21. Que ese bautismo es una acción según la confesión de buena conciencia, obedeciendo a Cristo y la palabra, pero no me perdona ningún pecado y no completa mi salvación. Estoy diciendo que no debemos ser bautizados nunca. Debemos ser bautizados, pero cuidado de decir o enseñar que el bautismo es necesario para ser salvo. Eso no es enseñado por Cristo ni el Nuevo Testamento. El versículo 17 dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben algo mortífero, no les harán ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El versículo 17 y 18 nos da señales que deben de seguir el predicamiento de la palabra de Dios. Ahora hay algunos hoy en día que están enseñando y diciendo que señales y milagros deben de ser hechos para que gente crea. Pero nunca vemos esto en el Nuevo Testamento. Aquí, en esos versos, Cristo dice que primeramente se predica la palabra y entonces por medio de la palabra Dios puede obrar soberanamente, puede sanar, puede hacer lo que quiera. Pero el contexto aquí es en forma de esos que Cristo va a enviar para predicar el Evangelio, en forma de misionero. Y aquí son promesas en ese contexto. primeramente dice que expulsarán demonios, reconociendo que el Señor Jesucristo expulsó a demonios. Los discípulos expulsaron demonios y en muchas partes del mundo lo vemos todavía, y aquí en nuestros días y en nuestro país también. Solo que hay algunos que dicen que ciertos dones del Espíritu Santo fueron para el primer siglo y no para siempre. Eso no lo encontramos en las Escrituras, hermanos. Cristo es igual ayer, hoy y mañana. Es el mismo. Entonces, nosotros tenemos autoridad y poder de hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Y no debemos de tener miedo sobre esto. Dice que van a hablar en nuevas lenguas. Ahora, las nuevas lenguas es uno de los dones que Cristo da soberanamente. Y Romanos 12, 1 Corintios 12, 13 y 14 nos dice según este don. Ahora, algunos enseñan que todos debemos de hablar en lenguas. Pero si estudiamos lo que Pablo dice en Romanos 12, 1 Corintios 12, 13 y 14, vemos que Pablo dice, ¿todos hablan en lenguas? La respuesta es obvia, no. ¿Todos tenemos el don de sanamiento? La respuesta es obvia, no. Entonces Dios da soberanamente esos dones necesarios para el cuerpo y para el individuo. Y no debemos de decir que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es lenguas. Eso es un error y una forma de legalismo. Todos no hablamos en lenguas. Si usted habla en lenguas, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que usted es más espiritual que otro. Dones no son credenciales para espiritualidad. Los dones del Espíritu Santo son para habilidad para el cuerpo de Cristo, para funcionar. No muestran espiritualidad, porque hay muchos que tienen dones del Espíritu Santo y están viviendo en una forma carnal, tratando de aparentar que son más espirituales que otros, y en realidad mostrando a Dios que no lo son. Entonces, dice, tomarán serpientes en sus manos y beberán algo mortífero. Ahora, esto es en forma de protección. Si un misionero está allí predicando y algo ocurre que tiene peligro, tanto como se acuerdan que Pablo estaba allí en los Hechos del capítulo 28, versículo 3, y estaba en esa isla y una serpiente se le mordió en la mano y todos esperaban que iba a morir y nada más la sacudió y nada le pasó. Entonces vemos la protección de Dios sobre el hombre que está predicando la palabra, y en realidad, si nosotros estamos en la voluntad de Dios, entonces reconocemos que nada nos puede pasar si estamos obedeciendo a Cristo. No, eso no quiere decir que pueda hacer tonterías, pero que yo estoy obedeciendo a Cristo, y si algo resulta así cuando estoy predicando en una forma de misionero, Dios dice que si Él quiere me va a proteger. También dice allí, impondrán las manos sobre los enfermos. Vemos en los Hechos que muchos fueron sanados. Vemos en el día del Señor Jesucristo muchos fueron sanados. Vemos hoy en día de individuos que imponemos manos y se sanan. Entonces, tenemos que reconocer que Dios es soberano. Dios sana hasta hoy en día. Santiago, el capítulo 5, nos dice que si hay algunos enfermos en la iglesia, deben de hablar a los ancianos de la iglesia, ungirlos con aceite y orar por ellos. Y Dios sana. ¿Por qué no sana a todos? Yo no sé. ¿Por qué no sana siempre? Yo no sé. Dios es soberano. Pero nosotros venimos en fe, ungimos, imponemos las manos y oramos. Y Dios sabe lo que Él hace. Eso es lo importante. Ahora el versículo 19 y 20. Vemos la ascensión del Señor Jesucristo. Dice, y así el Señor Jesús, después de hablarles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la acompañaban. Interesante que en realidad el hombre no hace nada. Es el Señor Jesucristo que hace por medio de nosotros. El Señor Jesucristo, después de haber dicho todo esto, fue recibido arriba en el cielo. Los Hechos, el primer capítulo, nos muestra eso también. Y fue sentado a la diestra del Padre, el lugar de autoridad, de privilegio, el lugar de honor. Los ángeles allí en Hechos 1 le dijeron a los discípulos, ¿por qué están aquí parados en pie y observando a Él? En la misma forma que ascendió, va a regresar en las nubes. Entonces, ellos fueron y salieron predicando en todas partes. Vemos los hechos de los apóstoles, y esto es verdad. Fueron por todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria, y las últimas partes del mundo, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, y colaborando el Señor con ellos. El Señor Jesucristo estaba ministrando por medio de ellos en la persona del Espíritu Santo y confirmando la palabra por medio de las señales que la acompañaban. Tomen cuenta de eso. La predicación de la palabra fue primero y luego Cristo confirmó con señales. Cuidado con individuos que siempre están presentando señales y milagros como forma de credenciales. Tenemos que comprobar todo por la palabra de Dios, y si no lo encuentro en la palabra, entonces no es de Dios. La palabra es el estándar, y si alguna persona me dice algo y no lo encuentro en la palabra, no puedo creerle. Si una persona hace milagros, pero lo que está enseñando no es según la palabra, o sus milagros contradicen la palabra, entonces yo no puedo aceptarlo como persona de Dios. Entonces vemos aquí el Evangelio de San Marcos. Tremendo. ¿Qué enseñanza nos ha dado? Y vemos aquí, como los otros Evangelios, que Cristo ha resucitado. Está sentado a la diestra de Dios y allí, haciendo intercesión por nosotros cada día. Le damos gracias a Dios por su amor por nosotros y su misericordia, y que pronto regrese por nosotros. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias por tu amor hacia nosotros, Padre. Y pedimos, Padre, que nos unjas cada día para obedecer tu palabra, para obedecer el Espíritu Santo cuando nos trae convicción, cuando nos guíe, Padre. Pedimos, Padre, que seamos una ofrenda, un sacrificio vivo hacia ti, Padre. Y Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.